desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción en Bogotá agradecemos su sintonía. Yo quiero aprovechar esta emisión de Desde la Botica para agradecer la coordinación de producción de la radio de la Universidad Nacional de Colombia, la UN Radio y su equipo de productores que han sido determinantes y fundamentales en poder mantener la permanencia de nuestros programas de radio, porque en esta virtualidad y en confinamiento en que nos encontramos, pues es difícil, estas comunicaciones se hacen cada vez más complejas, pero ellos han sabido orientarnos y tolerar pues las dificultades que nosotros también tenemos en grabar y en transmitir los audios para la edición en los estudios de la radio de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos una invitada muy particular. Vamos a seguir en esta serie de programas describiendo primero la situación de pandemia, confinamiento que estamos viviendo en todo el planeta. Vamos a resaltar lo que significa la profesión farmacéutica, cómo se adapta esta profesión de la salud a las necesidades particulares de este tiempo. Y tenemos comunicación muy amable con Costa Rica, con San José de Costa Rica, esta tierra bonita que yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo haciendo educación y formación de posgrado en la Universidad de Costa Rica por allá en el año 1992. Está en comunicación telefónica con nosotros Catalina Venegas. Ella es farmacéutica de la Universidad de Costa Rica, tiene maestría en atención farmacéutica de la Universidad de Granada, tiene un doctorado también de la Universidad de Costa Rica, es profesora de la Universidad de Costa Rica, pero su vida, su esencia de la práctica es todos los días farmacéutica de hospital, de el Hospital San Juan de Dios, que yo tuve la oportunidad de conocer y hacer prácticas allí hace ya mucho tiempo. Ella es farmacéutica de planta de este hospital grande, público, ubicado en San José de Costa Rica. Catalina, en primer lugar, gracias, muy agradecidos por la generosidad de compartir este tiempo con nosotros y conversar un ratico sobre la situación que estamos viviendo en el planeta y la reacción, como la reconversión de la profesión farmacéutica y de los servicios farmacéuticos a dar respuesta a las necesidades de nuestra población en este momento.
Muchas gracias, Ilbar, por tu invitación. Siempre es un placer poder hablar con vos.
Bien, bienvenida, de verdad siempre es un gusto saludarte, ojalá que después de ese tiempo de confinamiento tengamos la oportunidad de volver a saludarnos. Catalina, si te parece, describamos un poco, yo en mis clases de salud pública pongo como ejemplo el sistema de salud de costarricense, como un ejemplo cercano de la región latinoamericana en el cual el sistema de salud es público, y demuestra que sí es posible defender lo público y garantizar derecho y acceso a un derecho fundamental como el de la salud. Si te parece, describamos un poquito cómo es el sistema de salud costarricense.
Perfecto. Bueno, creo que la mayoría ya nos conoce, sobre todo después de los mundiales de fútbol, pero para aquellos que no nos conocen bien, pues somos un país muy chiquitito que estamos en el centro de América. Nuestro territorio es de 51.100 kilómetros cuadrados, lo cual es muy pequeñito comparado con muchísimos de los países de Latinoamérica, y somos 5 millones de habitantes. Como bien decías, en nuestro país, bueno, estamos muy orgullosos de nuestra seguridad social. De hecho, pensamos que la democracia de nuestro país, de Costa Rica, se sustenta en la Caja Costarricense del Seguro Social. Acá le decimos la caja, o la gente le dice el seguro, y fue fundado en el año 1941. Es un sistema de salud pública, como bien lo mencionabas, que es universal y solidario. En el 2018, que es el dato más reciente que tenemos de las memorias de la institución, se decía que el 91,6% de la población contribuye para mantener ese sistema sanitario. El sistema implica tanto lo que es seguro de salud como pensiones y el régimen no contributivo. Eso quiere decir que aquellas personas que no tienen la capacidad de cotizar para la institución, la cubrimos los demás, que si tenemos esa posibilidad. Como bien decías, bueno, acá lo principal en la parte sanitaria es la salud, la parte pública, perdón. Tenemos, sí, obviamente un componente de salud privada, pero la mayor parte de la población es cubierta por ese sistema de salud. Acá el Ministerio de Salud es el ente que regula la parte sanitaria, pero es la Caja Costarricense del Seguro Social la que ejecuta. Tenemos casi 30 hospitales, creo que son 29 hospitales en este momento especializados, nacionales y periféricos. Tenemos más de 1,000 equipos básicos de atención integral en salud. Tenemos un Banco Nacional de Sangre y una clínica oftalmológica, ¿verdad? Y tenemos varios hospitales nacionales que nos ayudan a mantener a nuestra población pues lo más saludable posible.
Bueno, Catalina, y estamos viendo la circunstancia, la presencia del farmacéutico de hospital, pues es algo, yo tuve ese privilegio de estar en este país hace ya mucho tiempo, en 1992, y vi la presencia masiva, activa, vigente de los farmacéuticos, por ejemplo, en el hospital. Si pudieras hacer una comparación de tu trabajo intenso, difícil, más en este tiempo, cómo se han reconvertido y organizado los servicios farmacéuticos de hospital para dar respuesta a las necesidades de este momento, Catalina.
Te comento primero un poquito tal vez de la parte como nos hemos organizado dentro del hospital, ¿verdad? Para darle continuidad al servicio. Bueno, en mi hospital, que es un hospital general nacional, pues tenemos prácticamente todos los servicios de hospitalización, ¿verdad? Asimismo, todos los servicios farmacéuticos, tenemos farmacia oncológica, tenemos radiofarmacia, tenemos los salones de hospitalización normal, tenemos soporte nutricional, centro de información de medicamentos y, bueno, por supuesto, atención farmacéutica, que es el área en el que yo me desempeño. Actualmente, nuestro hospital tiene 3 salones específicos para lo que es cubrir la emergencia del COVID-19, pues por supuesto la unidad de cuidados intensivos, que es cubierta por una farmacia satélite o la farmacia central del hospital, y tenemos además 2 salones extras, digamos, que no son de cuidados intensivos, donde también se atienden pacientes. Entonces tuvimos que hacer una modificación de la forma en que se trabajaba en la farmacia para poder cubrir a esta población y que nuestro personal pues tuviera el menor riesgo posible, de tal forma que lo que es, por ejemplo, la generación de las recetas, que ya se están haciendo o se hacían desde hace cierto tiempo en forma electrónica, ¿verdad?, pudieran llegar siempre a la farmacia y que fuera solo electrónica. No sé, para explicarme un poco mejor, esas recetas, a como sea el sistema actual, requiere que el médico la firme, que sea impresa, por lo tanto. Entonces, debido a la situación del COVID-19, pues se ideó un sistema a nivel de la Seguridad Social, utilizando un SharePoint, de tal forma que las recetas sí viajen digitalmente hasta la farmacia y sean impresas ahí para evitar, por ejemplo, la manipulación. Los salones de hospitalización, que anteriormente, bueno, pues el farmacéutico hacía la visita presencial a los salones junto con la enfermera para verificar los tratamientos, pues ahora se hace de forma telefónica. De esta forma tratamos de que el paciente, pues obviamente siempre tenga su tratamiento, ¿verdad?, pero que haya una menor exposición del personal. Bueno. Eso con respecto a lo que es nuestro hospital como tal.
Cata, gracias por la descripción de cómo se organizaron. Son hospitales grandes, para que nuestra audiencia tenga la idea. El San Juan de Dios es un hospital general muy grande. También conocí el Centro de Información de Medicamentos de aquel hospital, tuve prácticas allí. Y ese país es lindo, es muy grato vivir, la calidad de vida es muy alta en Costa Rica frente a toda la región latinoamericana. Si te parece, Cata, nuestro programa tiene pues la característica de presentar invitados musicales, y yo te he pedido que presentes un artista y una pieza musical que representa a los ticos. Si te parece, ¿por qué no presentamos a nuestra audiencia el invitado musical que has seleccionado?
Perfecto. Bueno, yo seleccioné Carlos Guzmán Bermúdez, que es un músico, compositor y arreglista nacional que ha recibido muchos reconocimientos y que se caracteriza tanto por hacer música folclórica como música de tipo sinfónica. Esta canción que escogí se llama Soy Tico, gusta muchísimo porque creo que esta canción, además de describir el ser costarricense, hace un resumen de varios elementos de cómo nos identificamos como costarricenses, ¿verdad? Como ticos. Menciona algunas canciones típicas, menciona algunos instrumentos típicos, pero sobre todo creo nos hace ver cómo somos. Ese carisma, esa proyección humana, esa amabilidad que creo que nos caracteriza a todos como ticos y esa disposición de que siempre personas de otros lugares vengan a nuestro país a conocer.
Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, el huellón de la carreta, la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüirro me acelera la emoción.
Cuando cae la fuerte zapatero, es como si yo fuera la semilla.
Llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor. Soy tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción.
Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla.
Llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque una guaria morada me engalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria. Dame la oportunidad.
Desde La Botica, el programa del Departamento de Farmacia y el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia, con nuestra invitada, nuestra colega Catalina Venegas, desde San José de Costa Rica. Catalina es la vicepresidenta de la Junta Internacional de la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos, la OFIL. Es un orgullo presentarle la OFIL. Yo he hecho varias emisiones respecto a la OFIL en este programa de radio, porque hay que recordar al fundador de la OFIL, un colombiano, Juan R. Roballo. Nació en 1946 en Chocontá, Cundinamarca. Desafortunadamente falleció muy pronto. Él fue el fundador de la OFIL y tal vez yo considero que este es el farmacéutico más importante, por lo menos del siglo pasado. Yo tuve la oportunidad de conocer a Catalina precisamente en estas reuniones internacionales que hace la OFIL. Catalina, continuemos entonces en esta conversación describiendo primero lo que hacen los farmacéuticos en Costa Rica, los farmacéuticos de hospital, y cómo se han ajustado y organizado en esta situación de pandemia por el COVID-19. ¿Tienes datos de hoy, 28 de abril del año 2020, cómo es el perfil epidemiológico de casos y de funciones que se presenta en este momento en Costa Rica?
Sí, claro. Los datos actualizó pues el Ministerio de Salud el día de hoy. Tenemos 705 casos en total. Hoy se reportaron 8 casos nuevos. De estos casos, 393 están aún activos. Hay 306 recuperados y lastimosamente han fallecido 6 personas. Uh-huh. Tenemos de este total, tenemos 16 hospitalizados, 8 en unidades de cuidados intensivos y 8 en salones no UCI. Y bueno, pues creo que es importante mencionar que hay casos en todas las 7 provincias del país, pero únicamente en 59 cantones de los 82 cantones que tenemos. Y creo que también podría ser importante mencionar que se han descartado 8.356 personas.
Uh-huh. Una de las situaciones que hemos visto en otros lugares en el tema de la farmacia de hospital es que tal vez en algunos países no se prepararon anticipadamente y se ha presentado un desabastecimiento de medicamentos y de todos los dispositivos médicos, y particularmente en este momento de algo que se volvió esencial, y es el equipo de protección, tanto de pacientes como del personal de la salud. ¿Cómo ha sido la situación de Costa Rica en esta situación de prepararse con una disponibilidad en elementos, en cantidad y calidades suficientes para atender la pandemia?
Bueno, por dicha, tuvimos tal vez un tiempo mayor de reacción, ¿verdad? Hasta el momento no ha habido como un desabastecimiento. Sí nos pasó, al igual que en otros países, que sobre todo a nivel privado, ¿verdad? La gente salió a correr a comprar alcohol. Estuvimos desabastecidos un tiempito de alcohol líquido, de alcohol en gel. Pero lo que es el equipo de protección, por dicha, hasta el momento hemos tenido suficiente. Y bueno, de hecho, hoy entró un cargamento de 4 charter de donación de China. Entonces, digamos que hemos estado bien, por dicha, hasta este momento. Y creo que tuvimos cierto grado de preparación, ¿verdad? Debido a que nuestro primer caso llegó acá el 6 de marzo. Uh-huh. A partir de ahí, el 8 de marzo se declara la alerta amarilla, cuando ya había 9 casos confirmados y 34 sospechosos. Y ya el 16 de marzo se declara una emergencia nacional que permitió que el gobierno hiciera pues en varias movidas estratégicas, ¿verdad? De tal forma que se ha tratado de mantener esa curva aplanada.
También yo quiero resaltar algo, Catalina, y me sirve a mí de ejemplo, lo hago también en las clases de salud pública, en las clases de farmacia hospitalaria, cuando hablamos del tema de selección de medicamentos, de adquisición y todo ese proceso de alistamiento de las áreas para el inventario, para el almacenamiento adecuado y control adecuado del inventario, y es la característica de que el sistema de salud es público, está centralizado en la Caja Costarricense del Seguro Social, o sea, la selección y la adquisición de todos estos elementos que acompañan la atención médica es una cosa más sólida porque no está disgregada y entregada a el sector privado, ¿no? Es decir, el sector privado, como tú describías en la primera parte, pues tiene un rol, una función, pero realmente salud es un tema de derecho fundamental y el Estado se encarga, por ejemplo, de este proceso de abastecimiento y centralizarlo y la distribución adecuada por toda la región. Yo creo que ese es un ejemplo porque en nuestros países, por ejemplo, sucede que como es un sector privado dominante, prevalente, pues entonces queda en la libre decisión y autonomía del sector privado de tener o no tener determinado elemento, de acaparar o no acaparar. ¿Cómo vives esa experiencia? Tú también que tienes la oportunidad de salir de Costa Rica y comparar esas situaciones en la región latinoamericana.
Pues sí, claro, creo que es algo que tenemos mucho a favor nosotros acá en el país. Es una gran ventaja. De hecho, el país se mueve, como te decía al inicio, casi que gracias a la seguridad social. Nosotros, bueno, incluso con esta parte que hablábamos un poco de desabastecimiento, acá también se empezó a que la gente iba al mercado privado a comprar, por ejemplo, hidroxicloroquina o ivermectina, ¿verdad? Uh-huh. Con la gran ventaja que tenemos nosotros acá de que la mayoría de las existencias pues están en la seguridad social. Entonces nuestros pacientes no se iban a desabastecer. Pero bueno, aún así, pues por supuesto que el Ministerio de Salud giró directrices, al igual que en otros países, creo, ¿verdad?, para evitar que estos medicamentos fueran vendidos en las farmacias privadas sin receta. Sí quisiera destacar, algo que no te comenté al inicio, de las cosas que se han hecho también a nivel de mi farmacia. No es mi farmacia, pero bueno, la farmacia en que trabajo ya uno la ve como propia, ¿verdad? Uh-huh. Y de las otras farmacias de la Seguridad Social, es que ha trabajado para hacer envío de medicamentos de los pacientes crónicos a sus casas. Uh-huh. Se hizo un convenio con Correos de Costa Rica, que es una entidad pública, y con entidades privadas, como por ejemplo Toyota Rent-A-Car, Watson Rent-A-Car, de tal forma que los medicamentos sin ningún costo están llegando, de forma que el paciente no tenga que desplazarse hasta nuestros hospitales o clínicas o EVAIS a hacer el retiro del medicamento, y por supuesto pues para que no esté tan expuesto. Entonces creo que gracias a Dios esto nos ha ayudado muchísimo, ¿verdad?, como país a mantener, digamos, el virus bastante contenido.
Catalina, yo creo que para finalizar sería interesante que describieras en estos 3 minutos que restan cómo es tu día a día, cómo se organizaron ustedes en los turnos para no estar todos, tanta gente presente allá. ¿Han tenido algo de teletrabajo o trabajo virtual? ¿Cómo es un día a día y qué precauciones están tomando en San José para, por ejemplo, la circulación, particularmente de los profesionales de la salud?
Ok, propiamente en el servicio de farmacia aún no se están trabajando, digamos, en turnos diferentes a los que ya están establecidos, ¿verdad?, que son los 3 turnos normales. El personal está trabajando prácticamente completo, pero estamos utilizando ya desde la semana anterior que salieron los lineamientos, pues el equipo de protección. Cuando estamos en un área, ¿verdad?, a menos de 1.8 metros de distancia, ¿verdad?, por ejemplo, o cuando nos desplazamos a salones, o, por ejemplo, en mi caso, que tengo que atender pacientes de forma directa, pues también pues utilizar el equipo de protección. Sí, en el país, ¿verdad?, pues se han girado directrices para disminuir el contagio, ¿verdad?, sobre todo lo que tiene que ver en la parte del tránsito. Entonces, hay restricciones vehiculares que se han ido suavizando un poco conforme han pasado las semanas. En Semana Santa fue muchísimo más restrictivo. Actualmente la restricción es de 7 de la noche a 5 de la mañana, nadie puede circular. Nosotros como personal de salud, pues se nos genera una carta que con las especificaciones que el gobierno dio para que nos permitan transitar en esas horas de la noche, e incluso en las mañanas hay otra restricción que es de 5 de la mañana a 7 de la noche, en la que se puede circular solo según la terminación del número de placa. Y también con estas notificaciones que nos dan en el trabajo, en los hospitales, en las clínicas, podemos circular sin problema. Sí, en otros servicios del hospital, y sobre todo en los servicios médicos, sí se está trabajando ya con la implementación de grupos de personas, gente que está teletrabajando. Por el momento en las farmacias no, por una directriz que llegó desde la gerencia médica, en la que dice que nosotros inicialmente no podemos hacer teletrabajo. Tenemos que esperar un poquito más para ver si estas medidas pues se van a modificar, ¿verdad? Pues sabemos que hay trabajos en la farmacia que sí se podrían hacer desde la casa, pero más o menos así estamos funcionando en estos días.
Catalina, nuevamente gracias, ha sido un gusto volver a saludarte y conversar contigo. Cuídate mucho ahí con tu familia para que podamos tener la oportunidad de volver a saludarnos.
Muchas gracias, igual para vos allá y para tu familia, y bueno, un saludo a todos los colegas colombianos. Espero que realmente nos podamos volver a ver pronto, ojalá en el Congreso Internacional de UFIL, que también quedan todos los colegas colombianos totalmente invitados.
Hasta la vista, hasta pronto, que estés muy bien. Saludos a todos los colegas ticos y pura vida, Catalina.
Pura vida, gracias.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.